El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día 49, año 2006. Caminar en el camino del Señor. Saludos, hermanos. Este es el sábado antes de Pentecostés. Vayamos a Levítico 23 y veamos algo acerca de contar a Pentecostés. Vamos a revisarlo un poco y veremos el mensaje para nosotros de la palabra de Dios, el cual culmina en este último día de las siete semanas. Vayamos entonces a Levítico capítulo 23. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Levítico capítulo 23, comenzando en el verso 9, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado a la tierra. Entonces, esta ceremonia no podía tener lugar sino hasta que entraran a la tierra. Y como sabemos, eso pasó, como lo encontramos en Josué 5. Sigamos leyendo. La cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella. Entonces era la cosecha de la tierra. Ellos no la plantaron, no era su cosecha. Fue de ellos en la medida que cuando Dios les dio la tierra, ellos fueron los dueños. Sigamos. Entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Lo que es importante entender es esto. Leamos con atención. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día, después del sábado. El término sábado aquí es Ha-Shabbat. Y siempre significa el sábado semanal. Luego debían contar siete sábados. Bajemos y veamos el registro en el verso 15. Dice: Y contarán, comenzando con el siguiente día, después del sábado. Entonces, este es el sábado, el cual cae durante los días de panes sin levadura. Y luego, al día siguiente, lo lleva al primer día de la semana. Sigamos. Comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, siete sábados completos serán. Esto es, siete sábados y serán completos. Lo que significa que cada semana termina en un sábado. Ahora, cuando enlaza esto junto con Deuteronomio 16, donde dice que debe contar siete semanas, y así usted lo pone todo junto. Estas son semanas completas, terminando en un sábado. Ahora, aquí está lo que es importante, verso 16, leamos. Incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado. Entonces, eso es hoy, el séptimo sábado. Leamos. Ustedes contarán 50 días. Y así, si toma esto y cuenta, siempre va a llegar a un domingo. Vayamos ahora a Deuteronomio 2. Porque asemejemos las siete semanas que les tomó a los hijos de Israel salir de Egipto para recibir los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Asemejemos eso a un viaje extendido que tuvieron a través del lugar desolado. Y recuerde, Dios proveyó para ellos. Él los guiaba con el pilar de nube en el día y de fuego durante la noche. Él les dio maná, y como veremos, sus ropas no se desgastaron ni demás. Vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 2, y vamos a empezar a leer en el verso 7. Deuteronomio capítulo 2, en el verso 7, dice así: Porque el Señor su Dios los ha bendecido en todas las obras de sus manos. Esto es lo que queremos que Dios haga por nosotros en nuestras vidas personales y nuestras vidas familiares y en nuestras vidas de iglesia. Sigamos. Él conoce su caminar a través de este gran lugar desolado. Hoy vivimos en una clase diferente de lugar desolado, un lugar desolado espiritual, lleno con toda clase de cosas físicas. Sigamos leyendo. El Señor su Dios ha estado con ustedes estos 40 años. No han carecido de nada. Encontramos en Éxodo 16 que cuando Dios comenzó a darles el maná a los hijos de Israel, Él dijo que iba a hacer eso para probarlos, para ver si caminarían en su ley o no. Esto es lo mismo para nosotros. Vamos a caminar en el camino de Dios, incluso a pesar del mundo en el cual estamos viviendo. Vayamos a Levítico, capítulo 26, al verso 2, y veamos lo que Dios dice de caminar en su camino. Y si quiere un título para este sermón, será Caminar en el camino del Señor. Entonces vayamos, Levítico, capítulo 26, y leamos en el verso 2. Dice así: Guardarán mis sábados. Nuevamente es plural, refiriéndose al sábado semanal y los días santos. Sigamos leyendo. Y reverenciarán mi santuario. Yo soy el Señor. Si caminan en mis estatutos y guardan mis mandamientos y los hacen todo el camino a través. Luego Él dice que los bendecirá, les dará paz y cosas como esas. Entonces, hoy en día estamos viviendo en un mundo donde hay muy poca paz. No hay sino problemas y dificultades. Todos nosotros en nuestras vidas tenemos cosas con las que somos confrontados todo el tiempo. Pero entendamos que Dios nos ha dado el camino. Él nos ha dado la verdad. Él nos ha dado la vida a través de Jesucristo. Vayamos al verso 11. Dice: Y yo estableceré mi tabernáculo entre ustedes. Hoy esto es bastante diferente, porque cada uno de nosotros es un templo de Dios. Sigamos. Y mi alma no los aborrecerá, y caminaré entre ustedes. Vamos a ver un poco después cómo aplica esto a la iglesia. Sigamos. Y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de ser sus siervos, y he roto las cadenas de su yugo, y los hice andar erguidos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros espiritualmente. Justo como los hijos de Israel, como vimos durante los días de panes sin levadura, fueron rescatados de Egipto. Faraón era un tipo de Satanás, y sus ejércitos un tipo de demonios. Y cómo Dios los rescató y demás. Todas las cosas que Él hizo para sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y cuando llegamos al libro de Deuteronomio, vayamos allí, a Deuteronomio capítulo 8. Veamos las cosas que Dios les advirtió. Y luego veamos cómo esto aplica a la iglesia hoy en día, y cómo aplica a nuestras vidas, y cómo no solo necesitamos hacer las cosas que le agradan a Dios, sino también necesitamos tener cuidado de las dificultades y problemas con los que somos confrontados en el mundo hoy en día. Vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 8 y empecemos justamente en el verso 1. Deuteronomio capítulo 8, comenzando en el verso 1, dice así: En todos los mandamientos los cuales les ordeno este día, serán diligentes para observar y hacer. Voy a dar un sermón prontamente, el cual será: ¿Cuáles mandamientos deberíamos guardar? Y entenderemos el error donde la mayoría de los que profesan ser cristianos caen y las dificultades que tienen al rechazar los mandamientos de Dios. Sigamos leyendo. Para que puedan vivir. Y Dios quiere que vivamos. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que vivamos en su camino. Sigamos. Y multiplicarse y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor juró a sus padres. Y recordarán todo el camino el cual el Señor su Dios los guió estos 40 años en el lugar desolado. Así como nosotros debemos recordar que Dios nos ha llamado fuera del mundo, debemos recordar que no debemos volver al Egipto espiritual. Aquí está lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y aquí está por qué vamos a través de las cosas por las que vamos. Exactamente el mismo proceso por el que ellos fueron, solo para nuestro bien espiritual y nuestro beneficio espiritual. Él hizo esto 40 años en el lugar desolado. Sigamos leyendo. Para humillarlos, para probarlos. Veamos ahora nuestras vidas. ¿Cuántos han estado en la iglesia de Dios por mucho tiempo? Algunos han sido recién bautizados y algunos han estado en la iglesia de Dios por 40 o 50 años. Entonces tenemos lo mismo. ¿Cómo estamos caminando en el mundo? ¿Y está Dios probándonos? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Leamos para saber qué hay en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere saber. Y cuando veamos acerca de las siete iglesias un poco más tarde, todo esto tiene que ver con el corazón y cómo se paran delante de Dios y que los problemas del mundo presionando a la iglesia le ha causado. Sigamos leyendo. Para saber qué hay en su corazón, si guardarán sus mandamientos o no. Y también si amarían a Dios o no. Sigamos. Y él los humilló y les permitió tener hambre y luego los alimentó con maná, el cual ustedes no conocían, ni sus padres conocieron, para poder hacerles saber que el hombre no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor vive el hombre. Y luego les dio otras instrucciones, al mostrarles que ni siquiera sus ropas se desgastaron ni sus zapatos. Y luego les advierte que tengan cuidado de no olvidar. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, vayamos a Segunda de Juan y veamos cómo esto aplica a nosotros, veamos cómo debemos caminar en el camino de Dios. Vayamos a Segunda de Juan, capítulo, perdón, Segunda de Juan 4. No hay capítulos allí, entonces es tan solo así, Segunda de Juan 4. Leamos. Me alegro sobremanera de que he encontrado entre sus hijos aquellos que están caminando en verdad. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que caminemos, caminar en la verdad. Somos santificados por la verdad, la cual es la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Exactamente como recibimos mandamiento del Padre. Note ahora cómo esto es un paralelo de lo que leímos en el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo, verso 5. Y ahora le ruego, señora, lo cual es el tipo de la iglesia. Leamos. No como si le estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento, exactamente como lo oyó desde el principio, para que pudiera caminar en él. Y también sabemos esto, que Dios nos da algunas advertencias de cómo debemos estar caminando y viviendo en el mundo. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 6, y veamos por qué Dios hace esto. Si cree que los hijos de Israel tuvieron todos sus problemas porque no seguían en el camino que Dios quería que siguieran, bien, tan solo piense acerca de la iglesia de Dios hoy en día. Vamos a hablar acerca de eso un poco más tarde. Entonces, tan solo quiero que tenga esto en mente. Vayamos entonces, 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. 2 Corintios capítulo 6, comenzando en el verso 14. Dice así: No sean unidos desigualmente con incrédulos. Esto es específicamente cierto en el sentido de lo que el mundo llamaría cristianismo. Y uno de los más grandes errores que la Iglesia de Dios ha hecho en tiempo reciente es ir al cristianismo de este mundo y decir, ¿qué saben ustedes de Dios? Bien, han visto los resultados de eso, porque en realidad no conocen el camino de Dios muy bien. Aquí está lo que necesitamos observar. Sigamos leyendo. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? Belial significa el hijo de tontería. Sigamos. ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Aquí está la clave de todo, lo cual es importante, leamos. Porque ustedes son templo del Dios vivo. Es por eso que nuestro llamado es especial. Es por eso que es importante. Es por eso que necesitamos siempre seguir el camino de Dios. Ustedes son un templo del Dios vivo. Leamos. Exactamente como Dios dijo, viviré entre ellos y caminaré en ellos. Si Cristo está en usted, ¿cómo debería caminar? Veremos eso un poco después aquí. Sigamos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y eso es lo que queremos alcanzar, porque como veremos, mañana representa la resurrección, mañana representa la finalización de este viaje y el caminar en el que estamos caminando. Vayamos ahora al Salmo 86 y veamos otras cosas las cuales se enlazan con esto y nos ayudan a entender cómo necesitamos caminar y nos ayudan a entender cómo Dios está tratando con nosotros. Todos nosotros tenemos cosas que necesitamos cambiar y vencer y justicia en la que necesitamos crecer. Y todo eso es parte del significado de la fiesta de panes sin levadura. Pero para cumplir la totalidad de la fiesta de panes sin levadura, debemos obtener la meta final, la cual es la resurrección. Vayamos entonces, Salmo 86, y vamos a leer comenzando aquí en el verso 11. Salmo 86, en el verso 11, dice así: Enséñame tu camino, oh Señor. Ahora, si vamos a caminar en el camino del Señor, debemos examinar la palabra de Dios y conocer lo que ésta es y lo que Él tiene para enseñarnos. Sigamos leyendo. Caminaré en tu verdad. Veamos cómo esto se combina con lo que ya hablamos aquí, caminando en la verdad. Leamos. Une mi corazón para temer tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón. Y esto es lo que Dios quiere de todos nosotros, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que caminemos en el camino de Dios con todo nuestro corazón, que le creamos a Dios con todo nuestro corazón, que confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Sigamos. Y glorificaré tu nombre por siempre, porque grande es tu misericordia hacia mí, y has librado mi alma de las profundidades de la tumba. Sigamos, verso 14. Oh Dios, el orgulloso se ha levantado contra mí. Y hay muchas cosas que están viniendo en contra hoy en día, demasiadas. Leamos. Y la compañía de hombres violentos han buscado mi vida, y no te han puesto delante de ellos. Pero tú, oh Señor, eres un Dios lleno de compasión y graciable, lento para la ira y abundante en firme amor y verdad. Aquí está la clave entera, en el verso 16. Leamos con atención. Oh, vuélvete a mí. Si volvemos a Dios, Dios promete que Él volverá a nosotros. Recuerde, Dios nos ha llamado y nos ha escogido y nos ha dado su Espíritu. Y Él está caminando en nosotros. Es por eso que necesitamos dejar que el Espíritu nos guíe. En la forma que pensamos, en la forma que vivimos diariamente. No tan solo en el sábado, no tan solo cuando nos sentimos religiosos. Sigamos leyendo. Oh, vuélvete a mí y ten misericordia de mí. Da tu fuerza a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Dios nos ha ayudado y confortado. Vayamos ahora a otro par de salmos. Vayamos al Salmo 119. Salmo 119, y vamos a leer justo en el verso 1. Veamos lo que pasa cuando estamos caminando en el camino del Señor. Nuestro viaje al monte Sinaí espiritual. Leamos Salmo 119 en el verso 1. Dice: benditos. Entonces, esto resulta en bendiciones, como veremos. Leamos. Benditos son los puros en el camino, quienes caminan en la ley del Señor. Entonces tenemos el camino del Señor, que equivale al camino de verdad, el camino de sus mandamientos, el camino de sus leyes, el camino de sus estatutos y juicios, el camino de guardar su sábado, el camino de guardar sus días santos, el camino de cuidar nuestros cuerpos y mentes, incluso en la forma de comer, que comamos las cosas que son correctas y demás. Todo eso es parte del camino del Señor. Note ahora, sigamos leyendo. Benditos son aquellos quienes guardan sus testimonios y quienes lo buscan con todo el corazón. Vamos a encontrar a través de todo el camino aquí que esto tiene que ver con el corazón. Sigamos leyendo. Ellos tampoco hacen iniquidad, caminan en sus caminos. Entendamos esto. Cuando tiene esta clase de actitud hacia Dios y está caminando en sus caminos, no tiene pecado imputado a usted, sino tiene la justicia de Cristo imputada a usted. Y eso es lo importante. Ahora vayamos al Salmo 138. Vamos a leer también desde el verso 1. Veamos otras cosas de caminar en el camino del Señor, caminar en el camino de Dios. Y aquí está lo que esto necesita hacer por nosotros. Leamos entonces Salmo 138, comenzando en el verso 1. Dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré alabanza, adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, porque tú has magnificado sobre todo tu nombre y tu palabra. Muy importante entender. Traduzcamos esto en cosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando oramos, cuando estudiamos, cuando venimos delante de Dios, estamos yendo justo al Santo de Santos en el cielo arriba, a través del sacrificio de Jesucristo, de modo que podemos hacer esas cosas. Sigamos en el verso 6. Dice así: aunque el Señor está alto, aún así le tiene respeto al humilde. pero el altivo conoce de lejos. Aunque camine en medio del problema. Y vamos a ver que la iglesia siempre está confrontada con dificultades y problemas, porque estamos viviendo en el mundo, aunque sabemos que no somos parte del mundo. Sigamos leyendo. Tú me revivirás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu mano derecha me salvará. El Señor perfeccionará su trabajo en mí. Y esa es la meta entera. Esa es la meta completa que Dios quiere que entendamos. Él está perfeccionándonos. Sigamos leyendo. Tu firme amor, oh Señor, perdura por siempre. No abandones el trabajo de tus propias manos. Apliquemos esto a nosotros. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿correcto? Y siempre entendamos esto. La forma en que siempre mantenemos la perspectiva que necesitamos tener es entender cuán grande y maravilloso es nuestro llamado y lo que Dios está haciendo por nosotros y para nosotros y a través de nosotros y en nosotros y a dónde Él quiere que vayamos. Y Él quiere que seamos fieles hasta el fin y alcancemos la resurrección. Entonces, esto es algo grande y maravilloso que siempre necesitamos tener en mente y entenderlo por encima de todas las cosas. Vayamos ahora al libro de Apocalipsis, al capítulo 1. Veamos lo que dice acerca de Cristo y veamos que Cristo está íntimamente involucrado con su iglesia. Y esto es el foco de toda su atención en el tiempo actual. Hay cosas que están pasando en el mundo, las cuales él también está dirigiendo, pero el foco central es su iglesia. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 1, al verso 8. Esto nos ayuda a entender cuán importante es que Cristo esté tratando con cada uno de nosotros y cuán importante es el plan de Dios. Y como hemos visto, este es en la estructura de los días santos de Dios. Y como hemos visto, cada uno de los días santos están conectados juntamente y tienen un significado. Entonces leamos Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el verso 8. Dice así: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. Cristo va a regresar, y su regreso va a ser tan poderoso y tan glorioso, y vamos a ver esto mañana, y va a ser tan espectacular que nuestros pensamientos e imaginaciones de eso son tan solo muy minúsculos comparado a lo que va a ser en realidad. Luego Juan, a quien le fue dada esta visión por Jesucristo, leamos lo que dice: Yo, Juan, quien soy también hermano de ustedes, y copartícipe en la tribulación y en el reino y resistencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí una fuerte voz como una trompeta detrás de mí diciendo: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, y lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las iglesias que están en Asia. Entonces, este es un mensaje escrito. Y como sabemos, Juan canonizó todo el Nuevo Testamento. Entonces, eso también puede referirse a eso, todo inclusive. Pero lo que él escribe en el libro, aquí, las cartas a las siete iglesias, tiene que ver con cómo Dios trata con su iglesia, viviendo en el mundo, con el Espíritu de Dios, tiene las dificultades y pruebas que necesita para vencer, y cómo Dios está tratando con nosotros. Y es por eso que necesitamos ir una y otra vez a esto, especialmente en este tiempo del año, porque esto muestra que las siete iglesias representan las siete semanas que llevan a Pentecostés, Y es como la cosecha de las 7 semanas del trigo que tiene lugar. Las 7 iglesias son las cosechas espirituales de Dios. Él las nombra aquí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como vamos a ver, estas 7 iglesias, primero, representan las iglesias que estaban en ese entonces. Segundo, también es una profecía de todas las iglesias de Dios a través de la historia, desde el tiempo en que fue formada en el 30 después de Cristo. Con la llegada del Espíritu Santo, hasta el regreso a Jesucristo y la resurrección en Pentecostés. Tercero, representan la condición espiritual y actitud de las iglesias en general y de los individuos en particular. Entonces, incluye todo eso. Ah, incluye una cosa más, la cual es esta: las iglesias al final. Entonces, lo que tenemos en realidad es esto: las 7 iglesias que estuvieron. Las 7. Y a la gente les gusta llamarlas las eras de la iglesia o etapas de la iglesia a través de la historia. Y también las 7 iglesias al final. Creo que si vemos las cosas desde el punto de vista de la asociación del sábado bíblico y ve las diversas publicaciones que salen, y para nosotros, cuando vemos lo que he llamado el diario, podemos ver en el diario diferentes partes de mensajes los cuales van a las iglesias de Dios. Y es algo bastante interesante lo que es esto. Y lo que ve cuando lee el diario, ve cómo hay varias doctrinas y enseñanzas diferentes, las cuales también son reflejadas en Apocalipsis 2 y 3, como veremos en tan solo un minuto. Y lo que necesitamos hacer al respecto, porque algunas de esas enseñanzas no están de acuerdo con la palabra de Dios. Note ahora el verso 12, leámoslo. Y volteé a ver la voz que habló conmigo, y cuando volteé, vi 7 candeleros de oro. Esto es como en un círculo. Esto no es una réplica del candelero que se encuentra en el templo. Porque como veremos, los 7 candeleros de oro. Note el verso 13, leamos, mire lo que dice, verso 13. Y en el medio de los 7 candeleros, uno como el Hijo de Hombre. Cristo está en su iglesia. Si Cristo está en usted y en mí y en todos los hermanos constituyen la iglesia. Y la iglesia es una organización espiritual. No es una organización corporativa. Toda organización corporativa solo tiene que ver con conducir negocios en este mundo. Y entonces Él está en medio de su iglesia. Luego muestra su forma glorificada, como Cristo es, con su semblante brillando como el sol en plena fortaleza. Y cuando Juan vio esto, dice aquí, verso 17, leamos. Y cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas. Y también necesitamos entender esto, no tener miedo. Si hay cosas que necesitamos cambiar, las cambiamos. Si hay cosas de las que necesitamos arrepentirnos, nos arrepentimos. Porque esta es la historia completa de las 7 iglesias, como es registrado en el capítulo 2 y 3. Leamos. No temas. Yo soy el primero y el último, incluso aquel que está viviendo, porque estuve muerto y he aquí, estoy vivo en las eras de eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Entendamos algo. Como dijo muy claramente el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, no tenemos esperanza. Pero aquí es el mensaje de Cristo. Estas son las palabras de Dios. Él tiene las llaves de la tumba y de la muerte. Note ahora el verso 19. Dios quiere que sepamos, y es por eso que esto fue escrito. Leamos verso 19. Escribe las cosas que viste, todo lo que hemos visto hasta el verso 18, y las cosas que son. Eso es, las siete iglesias las cuales existen, el estado de la iglesia en aquel tiempo particular. Sigamos. Y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. Porque esto viene del tiempo de Juan. Sí, incluso llegando hasta el comienzo de la iglesia en el año 30 después de Cristo, en Pentecostés. Y va claramente al regreso de Cristo al milenio y a la nueva Jerusalén e incluso a las primeras etapas de la era de la eternidad. Este es un libro fantástico y empieza con las iglesias. Hagamos la pregunta. Todos estamos interesados en las noticias, ¿cierto? Y a todos nos gusta ver lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Nos gusta ver si las profecías están siendo cumplidas. La respuesta es sí. Todas están siendo cumplidas exactamente en la forma que Dios las quiere cumplidas. Ahora, pare y piense por un minuto. Dado que Dios dio profecías concernientes a todos los eventos mayores en el mundo, ¿no cree que Él también daría una profecía de su iglesia? Sí, eso es lo que Él ha hecho en Apocalipsis 2 y 3. Note ahora, verso 20, leamos. El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Entonces veamos ahora el mensaje para ellas. Esto está escrito para nosotros. Estas son las palabras de Cristo, de modo que pudiéramos saber qué hacer en cualquier circunstancia con la que seamos confrontados en nuestra vida cristiana, como individuos, en nuestra comunidad, en nuestras congregaciones de compañerismo cuando nos reunimos. Y lo que veremos es esto, que Dios va a través de Cristo, que Dios a través de Cristo coloca todas las cosas de las que necesitamos tener cuidado y lo que va a pasar con su iglesia. Justo como, y veremos que hay un paralelo aquí, veremos que hay muchas de las cosas que le pasan a la iglesia mientras ésta avanza en el tiempo en la historia, y son también las mismas cosas que le pasaron a Israel mientras caminaba en el lugar desolado por 40 años. Entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Apocalipsis 2, en el verso 1, dice así. Al ángel de la iglesia de los Efesios escribe. Entendamos algo. Cuando Dios lo tiene escrito, y Dios lo tiene preservado, y Él lo tiene para nosotros hoy, entonces mejor prestemos atención profunda. Considere esto seriamente, y entienda que estas son las palabras vivas de Dios dadas a nosotros. Entonces preguntamos, ¿qué diría Jesús a su iglesia hoy? Lo tenemos justo aquí. Este es el mensaje para nosotros. Leamos con atención. Estas cosas dice quien sostiene las siete estrellas en su mano derecha para hacer su obra. Es por eso que están en su mano derecha. Sigamos. Quien camina en medio de los siete candeleros de oro. Cristo está justo allí, justo como leímos. Él está caminando en nosotros y nosotros estamos caminando en su camino. Y debemos dejar que la luz de Cristo nos guíe. Note, Él sabe todo de nosotros, ¿cierto? Él dice, leamos lo que dice. Conozco sus obras y su trabajo y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles, pero no lo son, y los encontraron mentirosos. Es por eso que hay tantas advertencias. Tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado que no sean engañados, pruébenlos y prueben todas las cosas. Eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que tenemos que hacer con todo lo que hacemos. Y así es como entonces nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, y como también la palabra de Dios y el Espíritu de Dios entonces nos corrigen, nos animan, nos soportan, nos guían en las cosas que necesitamos hacer, nos condenan de las faltas y problemas que encontramos, y también nos dan aliento. Como dice en el verso 3, sigamos. Y que han soportado mucho y han resistido, y por amor a mi nombre han trabajado y no han crecido cansados. Entonces, esto es lo importante de hacer, nunca crecer cansados. Sin embargo, entonces aquí viene una pequeña corrección. Como veremos, Dios tiene una corrección en todo sentido para su iglesia. Leamos. Sin embargo, tengo esto contra ustedes, que han dejado su primer amor. Y esto es lo que pasa en toda organización. Comienzan con celo, comienzan con amor, comienzan con dedicación. Y luego, todo se vuelve una clase de socializar con la gente. Y cuando deja el primer amor, lo que está pasando es dejar que el mundo entre, deja que otros entren. Y aunque pueda estar peleando falsas doctrinas, como dice aquí, que ellos probaron quienes eran apóstoles y quienes no, y los probaron. Esto significa que pruebe el mensaje, escucha lo que tienen que decir. Y tan solo mencionaré esto, pero también voy a mencionarlo nuevamente. Una de las doctrinas que está llegando para probar a la iglesia hoy en día, en la cual mucha gente está cayendo, es esta. Es la falsa doctrina de que Jesús no existió como Dios antes que Él viniera en la carne, y que Él no existió sino hasta que fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Usted ya tiene la carta que escribí sobre eso. Ya tiene la serie de sermones que hemos hecho sobre eso. Pero ¿cómo llega a esto? Justo aquí, vayamos a Marcos capítulo 12, ponga aquí su marca, y vayamos a Marcos capítulo 12, y veamos donde dice que perdieron su primer amor. Mucha gente se refiere a esto como el primer amor que la gente tiene cuando son llamados y entienden el camino de Dios. Eso es verdad hasta un cierto punto. Pero eso no es de lo que está hablando, porque el griego allá atrás para primero viene de la palabra protos, la cual también significa primario. Entonces vayamos a Marcos capítulo 12 y vamos a leer en el verso 28. Marcos capítulo 12, comenzando en el verso 28. Dice así: esto es lo que necesitamos guardar siempre en la frente de nuestras mentes. Leamos. Y uno de los escribas que habían venido a él, tras oírlos razonar juntos y percibir que él les respondió bien, le preguntó, esto es, a Jesús. Sigamos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Esto es aquí el mandamiento primario. ¿Qué es lo más importante? Y una vez entiende esto y lo comprende, esto traerá todo lo demás juntamente. Leamos la respuesta. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón. Quiero que note el esfuerzo que esto pone, el esfuerzo que es requerido. La razón por lo que esto es importante es esta: es a causa de la vida eterna, Es algo tremendo y maravilloso. Y véalo de esta forma. Todo lo que estamos haciendo justo ahora está preparándonos y alistándonos para el evento que mañana representa la resurrección. Y alistarnos para vivir eternamente. Y alistarnos para saber cómo gobernar y reinar con Cristo. Y preparándonos para completar lo que Dios nos ha dado. Entonces, leamos. Llamarán al Señor su Dios con todo su corazón. Esto no es tiempo parcial. No deje que su corazón esté dividido, que su mente sea dividida. Porque dice en Santiago 1 que si usted está dividido en corazón y mente, entonces es de doble mente y es inestable. Tal vez eso explicará muchas de las dificultades que tiene la gente. Júzguese usted mismo en eso. Sigamos leyendo. Y con toda su alma, y con toda su mente, y con toda su fuerza. Entonces, nuestro llamado es un esfuerzo supremo de nuestra parte. Y entonces Dios nos da su esfuerzo supremo. Permítame hacerle una pregunta. ¿No dio Jesucristo un esfuerzo supremo cuando Él estuvo aquí en la carne? ¿No lo dio todo para salvar a su creación y salvarlo a usted individualmente? Sí. Es por eso que necesitamos entender de qué está hablando aquí sobre perder el primer amor. Sigamos leyendo. Este es el primer mandamiento. Entonces, el amor primario es el amor a Dios. Y el mandamiento primario es amar a Dios. Sigamos leyendo. Y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. Y luego Jesús también dijo que nosotros debemos amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Si usted está amando a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, respondamos tan solo otras preguntas aquí mientras avanzamos. ¿Se envolvería usted en doctrinas y enseñanzas de hombres? No. Si está probando todo, como hicieron aquí en la iglesia de Éfeso, ¿está buscando realmente la verdad? Hay una diferencia entre buscar la verdad de Dios, caminar en la verdad, ser santificado de la verdad, vivir por la verdad y buscar una posición. No una posición de poder, sino una posición religiosa, la cual no está conectada con Dios. Entonces, es por eso que tenemos que probar todas las cosas. Volvamos entonces a Apocalipsis 2, allí donde estábamos leyendo, y vamos a seguir leyendo allí, verso 5. Esto es lo que debemos hacer, y esto es lo que Dios quiere que hagamos mientras estamos caminando el camino. También necesitamos estar hablando el hablar, si pudiéramos ponerlo de esa forma, aquello que es correcto. Entonces volvamos a Apocalipsis 2, verso 5. Por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Eso, hermanos, es lo que necesitamos hacer. Estuve hablando con un hombre el otro día acerca de la condición de la iglesia. ¿Y cuántas personas han caído en esta posición, la cual es similar al laodicianismo, pero no es exactamente lo mismo? ¿Y cuántas personas están allá afuera casi que vadeando? ¿Alguna vez ha intentado vadear en el océano? Esto es mantenerse a flote. Puede vadear y cree que se está manteniendo a flote y cree que no se hunde, y es así. Pero hay una cosa con vadear, que usted no tiene sus pies en la tierra. Y cuando está vadeando y llegan las corrientes lo van a mover a usted y lo mueven a una dirección que en realidad usted no quiere ir y usted no tiene control sobre eso. Y luego de repente, así como una ola que llega a la tierra, si usted está vadeando, así como esto, lo va a atrapar. Entonces tenemos esto. Él dice, arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Vuelvan y hagan las cosas que sabe que necesita hacer. Y recapture, hermanos, recapture ese primer amor. Pase ahora a la siguiente pista.